Éxodo 17 es un capítulo corto, pero muy importante. Tiene referencia en el resto de la Biblia a lo que aquí se presenta. Es muy importante. Hay mucho simbolismo que Dios está haciendo. Y a veces como que nos equivocamos pensando que si vemos un símbolo en la Biblia, no tiene importancia porque es solo un símbolo. Ahora, si tú pasas un alto y está el letrero, la señal que dice alto, o rojo octagonal que dice alto, es un símbolo, nada más, ¿verdad? No tiene importancia, pero sí tiene mucha importancia si tú pasas el alto y alguien que tenía preferencia está también pasando la calle. Era muy importante fijarte en ese símbolo. Entonces, hay símbolos en la Biblia y este es uno que es muy importante. Si te acuerdas, ya vimos, por ejemplo, el símbolo del cordero de la Pascua. Y degollar el cordero y tomar un hisopo, que era un símbolo, el tipo de planta que era, y mojar eso en sangre, y en efecto están persignando sus puertas, toda la casa de Israel, para salir esa noche de Egipto, y en efecto están poniendo sangre en el dintel y en los postes, y en efecto están persignando sus puertas. Y hoy día dices, bueno, eso es para mi abuelita. Fíjate que ahí va tu abuelita, corriosa, pataleando, dando lata todavía. ¿Y tú cómo vas? Que tú ya echaste de tu vida todo símbolo y toda creencia y demás. Entonces, fíjate, y no es que la señal de la cruz tenga poder en sí, pero Dios, en efecto, está dibujando en la conciencia y la imaginación de toda una nación, de sus generaciones, repitiendo eso cada año, está grabando algo para que un día, cuando se esté haciendo ya no simbólicamente, sino literalmente, el Cordero de Dios en una cruz en el Monte Calvario, todos pueden ver lo que hacía falta en el cuadro durante milenios era Cristo. Y si te das cuenta, tú y yo en todas nuestras jornadas y andando y dando vueltas y dando lata y demás, ¿qué es lo que hacía falta en el cuadro en tu vida todos los días? Era Cristo. Y de repente Él ya está ahí, visible y presente, frente a nosotros, y ya todo ya tiene sentido, y encontramos redención y perdón y justificación en Cristo Jesús. Ok, entonces, en Éxodo 17, estamos viendo algo que pasa, que es la historia de la agua de la roca. Y se han hecho himnos y rolas, y algunos aquí sabemos muy bien que Cristo es el agua de la peña de Oreb, agua de vida, saludable para mí. Es una letra bien famosa, bien antigua, y alguien compuso esa canción con todo su amor por reconocer lo que este capítulo está diciendo. Y ver a Cristo, que no aparece, pero se hace muy evidente en esta historia. Entonces vamos a dar lectura en Éxodo 17. Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, muy de su estilo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Y hasta ahí vamos a dejar. Y esa es la situación que se encuentra. Pero si te das cuenta, cómo movían, así acampaban donde se detuviera la columna de nube. Se levanta la columna de nube, dan el aviso, todos arrancan estacas, enrollan sus cosas, lo suben en sus burritos, en sus espaldas, y empiezan a caminar siguiendo la columna de nube por donde fuera en el desierto. Y donde se detenga, dan el aviso y todos empiezan otra vez a acampar alrededor de la columna de nube, porque ahí Dios estaba dejándose ver presente en su pueblo. Pero entonces ellos, conforme al mandamiento de Jehová, levantaron campamento, anduvieron tras él, se asienta la columna de nube, todos están viendo una columnota así de nube, así, y todos dicen, bueno, aquí es, ya están todos, ya sacan sus sartenes, ya sacan esto y todo, ¿y el agua? Le falló, no hubo agua. Entonces tenemos eso, y si no te ha pasado, te pasará muy pronto, en que Dios te coloca en una situación, y seguramente llegaste aquí por su mano, siguiendo la columna de nube, como ellos, y llegas, y el agua, ¿qué plan tenía o qué propósito tiene? Entonces empiezan, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros? Y meten otra vez de víctimas a sus hijos y a nuestros hijos y al perico, el canario, el gatito y el perro. O sea, a todos. O sea, ¿qué pensabas? Pero alguna vez has dicho, cuando ya estás entre la espada y la pared y estás en un apretón y desesperada la situación, y dices, Dios, ¿qué traes? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué planeas esto? Si tú querías eso, ¿dónde estás? Entonces empezamos a cuestionar y dice, murmuraron, altercaron y ponen el nombre del lugar, significa en una de sus significados, se puede traducir muy fácilmente altercación o pleito. Es el lugar de pleito y de murmuración contra Dios. Y todos o hemos estado ahí o muy pronto vamos a estar en ese lugar de pleito con Dios y murmuración contra Él. Y podemos decir, no, yo no, ¿cómo? Yo siempre he agradecido. Y yo nomás voy a sacar mis bifocales y mirarte desde aquí. ¿Cómo que siempre tú has agradecido? ¿Y entonces qué me pasa a mí? Pero yo pienso que realmente si nos ponemos a pensar y somos francos, dice sí, es que, pero después ya entendí que Dios sí tenía un plan. Ándale, después entendiste que Dios tenía un plan. Entonces, ¿por qué no me dice su plan de antemano? Miren, vamos a ir al desierto, no va a haber agua, pero no se espanten. Yo voy a hacer un milagro. Pero ¿por qué nos lo explica cada vez? A veces Dios dice, va a suceder esto y luego aquello y luego esto más y tú verás mi poder. Y a veces Dios lo hace así, pero a veces no. ¿Por qué? Para que tú aprendas a parar oreja y cerrar boca y realmente ver qué es lo que Dios piensa hacer. Y ya lo había hecho. Llegan al Mar Rojo, el ejército de los egipcios atrás, el Mar Rojo enfrente, y están, Moisés, que no había sepulcros en Egipto y por eso nos traes aquí porque era más barato enterrarnos en el desierto. Y Dios hace un milagro, abre el mar. Y entonces ya están saliendo de en medio del Mar Rojo y se dan cuenta, se dan la vuelta y dicen, ah, Moisés, otra vez una falla, viene siguiéndonos el ejército de Faraón. ¿Y ahora qué? Y pues, sáquense ya, caminen y luego pregunten. Obedezca primero, dice señora, y luego te diré por qué. Entonces ya están fuera del Mar Rojo y Dios dice, extiende la vara otra vez y se cierra el Mar Rojo y los tapa. Y como suele suceder, todas las chicas de Israel agarran sus panderos, agarran su falda y empiezan la de la China Poblana. Y oh, que ahora sí, y Dios echó en el mar el caballo y el jinete y quien nos perseguía y mi padre es Dios y yo le alabo y todo. Oh, días después, Moisés, ¿por qué nos obligaste a venir aquí al desierto para matarnos a sed y a nuestros hijos y a nuestro ganado y el perrito ya está sacando la lengua, Moy? ¿Qué onda? Entonces, otra vez altercando. Y Dios dice, aquí hay agua. Ah, sí, es cierto. Pero no la podemos tomar, esa agua amarga, es venenosa. Echen esto. Entonces, Dios nos pone en situaciones que solo Él puede solucionar. Y dices, ¿no sería más económico evitar todo problema? Eso es mi forma, eso es tu forma. Llevamos refacción de llanta en el coche para evitar el problema. Y nunca se poncha la llanta porque llevas refacción. El día que decides por espacio no cargar la refacción, es cuando se va a ponchar la llanta, es una ley. Ok, entonces, y Dios dice, sí, exacto, porque yo quiero que tú veas quién soy. Yo quiero que tú conozcas mi poder y mi bondad y mi fidelidad en situaciones que solo yo puedo solucionar, no tú. Entonces, sería más rápido y más económico si tú y yo, en lugar de echar mano siempre a todas nuestras opciones y recursos, si primeramente fuéramos buscando a Dios en cada situación antes de agotar opciones, antes de agotar recursos, primeramente buscar a Dios. Primeramente esperar en Él. Y eso es algo que los israelitas tenían que aprender. O vamos a decir, estaban en su propedéutico, estaban por empezar a aprenderlo porque les tardó. Tú y yo aprendemos mucho más rápido, no necesitamos repetir estas situaciones. Y si te das cuenta, ellos están una vez y otra vez, tienen que 2 meses, quizás casi 3 meses fuera de Egipto. Pero ya son muchas situaciones muy fuertes, muy claras, que están diciendo, Dios es fiel, Dios es confiable, no te enojes, no te agüites, no te aceleres. Y otra vez, entonces eso me dice que como soy, como ser humano, es que sí necesito repetición. Necesito que Dios recalque y recuerde y remarque otra vez lo que me está enseñando. Así es. Entonces igual, no te agüites. Si te das cuenta y no te dé pena, porque así eres y Dios lo sabe. Dios sabía que iban a ponerse a quejar a la orilla del Mar Rojo. Dios sabía que iban a decir que no había sepulcros en Egipto, Moisés. Dios sabía eso. Y sin miedo los sacó de Egipto, los trajo a la orilla del Mar Rojo, sabiendo que le iban a acusar de infiel, de no bondadoso. Y Dios sabía que se iban a quejar del agua amarga. Dios sabía que iban a quejarse de estar en el desierto. Ya vimos lo del maná. Dios sabía que se iban a quejar de que no había para comer. Pero ellos no tenían un plan. ¿Te das cuenta? Ellos no traían un plan. Y se quejan de que Dios no trae un plan. ¿Pero cuál era su plan? Pues nos estamos clamando a Dios. Es que Él que nos tiene que salvar. Pues lo estoy haciendo, dice. Pero Dios, es que no te apuras, es que no lo haces, es que no me das el plan, es que no me dices por dónde. Ahora, cuando éramos niños, nuestros papás no tenían que decirnos por dónde iban al súper, por dónde iban a la escuela, por dónde iban a la casa. Teníamos que simplemente subirnos al carro o a la ruta, ir de la mano con ellos y llegábamos, ¿sí o no? Y de repente pensamos que ahora merecemos que Dios nos explique todo y ya pueda poner mi firma de autorización. Va, ok, Dios, si tú me llevas en tus caminos, yo voy contigo. Y Dios dice, pero ni conoces mis caminos. No, no importa, yo sé que tú eres el buen pastor, yo voy contigo. Y nos empieza a llevar por sus caminos. Y en esos caminos es la única forma de conocerle como es. No como me lo imagino, sino como es. Ya no me gustó, ya no me parece la cátedra. Ahora, vamos adelante con esto, porque en estos dos versículos está toda la combinación. Nos dice, y todo el asunto gira alrededor de lo que va a decir Dios a Moisés. Entonces, Moisés, versículo 4, clamó a Dios, Moisés a Jehová, diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Y eso me consuela ver que Moisés no siempre traía un plan tampoco. No siempre traía la respuesta. Y podrías decir, pues es el más cercano a Dios. Dios no le puso un recuadro ni un post-it o algo en su escritorio para que Moisés supiera qué hacer. Es muy importante. Todos tenían que ver a Dios como quería revelarse y manifestarse en su vida. Entonces, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Ahora, si te das cuenta, el que está no altercando con Dios sino prestando atención y en mansedumbre acercándose a Dios, como que sí le toca más explicación. Entonces, la próxima vez que estás así en una situación desesperada, humíllate y pon atención a Dios y probablemente te da más información al lado del que nomás está abriendo la boca y quejándose. Pues claro, no vas a recibir explicación si estás hablando. Entonces Moisés, Dios a él sí le dice exactamente lo que va a pasar. Tú pásate enfrente de todos, toma de los ancianos de Israel, toma en tu mano tu vara con que golpeaste el río, yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, golpearás la peña, saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. ¿Así o más claro? Eso es bastante explícito, bastante detallado, ¿verdad? Pero si te das cuenta, en estos dos versículos, 4 y 5 y 6, la respuesta de Dios nos dice un montón del resto de la Biblia y la historia y dónde aparece Cristo en nuestra historia. Entonces vamos a ver. Primero, dice que tome los ancianos porque necesitan haber testigos maduros que puedan ver lo que pasa y verificar y dar fe que así fue, que no hubo truco. Y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Ok, esa es la vara, si tú te acuerdas, aquí en esta vara o con esta vara comenzó el juicio de Egipto. Golpeó, el río Nilo y se convierte en sangre. Y comienza el juicio de Egipto. Y termina el juicio de Egipto, ¿cuándo? Ok, hay una redención junto con cada juicio. Y no vas a ver una redención sin ver también un juicio. Y lo puedes ver a través de la Biblia hasta en Apocalipsis al final. Entonces, si va a haber una redención, va a haber un juicio. Porque es parte de redimir, es hacer un juicio. Entonces, extiende su vara sobre el Mar Rojo, se abre. Y pasa el pueblo de Israel y es rescatado de Egipto. Pero cuando ya están, extiende su vara sobre eso y se cierra el agua sobre el ejército de los egipcios. ¿Te das cuenta? Entonces, con esta vara inició y terminó el juicio de Egipto y por en medio hay un rescate, una redención del pueblo de Israel. ¿Ok? Y eso es una fórmula que Dios ocupa el resto de la Biblia. ¿Ok? Y combina diferentes ingredientes o diferentes símbolos, pero encuentras repetida esa fórmula de juicio y redención, juicio y redención. Lo hemos visto un poco ya en Éxodo y lo veremos mucho más en el resto de la Biblia. Y segundo, dice, ok, toma en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve, he aquí yo estaré delante de ti sobre la peña. Ok, Dios estaba en medio de su pueblo como columna de nube en el día y columna de fuego en el noche. En la noche. Entonces está diciendo, en esta peña de Horeb va a estar la columna y tú te tienes que acercar con esa vara de juicio y tienes que golpear la roca, la peña. Y de la peña saldrá agua y beberá el pueblo. Entonces va a haber una redención y va a haber un juicio. Es una fórmula que Dios ya establece. Y en efecto, golpeando la peña es el juicio. Y es muy importante porque más adelante vuelve a suceder algo muy parecido. Y se queja el pueblo y Dios dice, acércate y habla a la roca y de ella saldrá agua. Y Moisés se acerca y golpea la roca otra vez. Y Dios se enoja y dice, ¿sabes qué, Moisés? Estás despedido. Era muy serio, porque Moisés echó a perder la fórmula de juicio y redención, porque el juicio es una vez. No es cada vez que necesitas algo, tiene que haber un juicio. Eso es la mentalidad de hacer penitencias y todo eso. Y si quiero algo de Dios, tengo que hacer un juramento, tengo que hacer un voto, tengo que hacer penitencias, tengo que llevar esto y el otro, sacrificios y holocaustos y todo eso. Y no, una vez ya se hizo el juicio y viene de ahí el agua. Entonces, la segunda vez que necesitan agua de la roca, solo ve, háblale y saldrá agua de la roca. Y no lo hizo Moisés. Y Dios le dio de baja. Dice, ya no entras en la tierra prometida, Moisés. Tengo que separar esta actitud tuya y este concepto tuyo de que juicio cada vez que necesitas una bendición, tengo que separarlo porque es una fórmula de redención que yo estoy proponiendo a toda la raza humana. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a ver. Dice, versículo 6 otra vez, he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová. Eso es Masá, es provocación. Tentaron a Dios. O sea, nomás dicen, ay Dios, mira otra vez, o sea, insultándole. ¿Ok? Masá y Meriba, por la rencilla, por el pleitillo que armaron ellos con Dios, y porque tentaron a Jehová diciendo, y dime si nunca has dicho esto, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué sucede? Algunos, por ejemplo, están en una iglesia, lo he visto, lo he vivido, y dicen, no me gusta esta alabanza. Mira, esta no es la alabanza, hijo, esta es la alabanza. Si no te gusta, canta más fuerte. Esto es entonces tu entretenimiento y quieres cambiar el canal, entonces lo que haces es cambias de iglesia. Eso es tan típico. Y no te gusta la predicación y no te gustan los anfitriones y no te gusta. Óyeme la tos porque ya estás otra vez con esto de Masá y Meriba. Con provocación y rencilla. ¿Te das cuenta? Pero eso es muy propio. Todos lo hacemos. ¿Estás comiendo? ¿Qué hay más? No, pero hay frijoles. ¿No más frijoles? Y se nos olvida que hubo un tiempo y un plato de frijoles así machucaditos y sus chilitos así doraditos con ajo. ¡Ay, qué rico! Bueno, porque el que tiene hambre todo le sabe rico. Pero como ya se llenaron, ya se les dio por quejarse y cuestionar a Dios. Entonces, nomás ubícate en eso, vas a ver que es muy propio de nosotros y ve lo que está diciendo. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Y podemos decir, bueno, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Qué estaba pensando Dios cuando me trajo esto? Cuando me trajo a este empleo. Bueno, no que tú hincado estabas rogándole a Dios y estaban orando por ti hasta... a veces digo así, sí, vamos a imponer manos. No sé por qué imponer manos porque alguien tenga un trabajo, pero lo hacemos. Sí, ¿para qué? Y le imponemos manos. La Biblia dice que hay que imponer manos para ciertas funciones, pero lo hacemos para todo, porque toda la magia que puede haber, si vamos a amarrarle un listón rojo, ponerle una sábila aquí en el bolsillo, hago esto, el otro, un poco de ceniza y tierra y no sé qué, échate esto, híncate, párate, ahora, ¡fu! Y echamos hasta fuá, a lo mejor, para ver si no funciona. ¿Sí o no? Estoy exagerando, pero no mucho. Si te das cuenta, ¿cómo se debe de ayunar? ¿De día o de noche? Y así, y digo, ¿qué es lo que estás pensando? Que Dios es como en un banco y hay una caja fuerte y ahí estás buscando y Dios está, ja, ja, nunca vas a adivinar la combinación. Nos lo está poniendo a la vista. Dice, en Egipto, degollas el cordero, tomas de su sangre, haces esto. Así, y quédate dentro de la casa. Cuando pasa la mortandad, nada pasará en tu casa. Esa es la fórmula. Juicio y redención. Así. Pasa el pueblo y el mar tapa a los egipcios. Juicio y redención. Eso es una fórmula bien sencilla. Pero ya estamos. Bueno, debemos de caminar así, derecha a izquierda, así. 1, 2, 1, 2, para salir de Egipto, o es 2, 1. Si sales con la pie izquierda y tropiezas, o sea, cálmate, hijo. Dios no lo ha puesto tan complicado. Lo ha puesto para que un niño lo pueda agarrar y entender y usar. Por eso Jesús hasta dice, si no te vuelves y te haces como niño, y no estoy hablando de que hagas como muy infantil, sino con la sencillez de la disposición de ir de la mano de tu padre. Es con esa disposición y esa sencillez que entonces dice, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque dice, es la obra de Dios, que creas en el que Dios ha enviado. Y dices, ajá, ¿y qué más? No, pues esta es. No, pero ajá, ¿y qué más? Lo complicamos. Dios no lo hizo complicado, lo hizo caro. Lo trajo así en un punto que en esta situación solo Dios va a poder resolver lo que está pasando. Y todos nosotros, tarde o temprano, necesitamos llegar a ese punto de decir, Dios, aquí estoy. No tengo nada que decir, no hago promesas, no estoy ofreciéndome o mis talentos a cambio de perdón o aceptación o bendición. Simplemente aquí estoy porque me has llamado. Y te equivocaste, estoy seguro que te equivocaste en llamarme, pero obedezco. Me dijiste, sígueme y te estoy siguiendo. Y lo demás es muy su problema. ¿Cómo va a funcionar eso? Él decidió sacar el pueblo de Israel de Egipto. Es muy su problema cómo lo va a realizar. No es su problema de ellos. Solo tenían que obedecer y seguir a Dios que les está sacando. Entonces, vamos con esto en mente. Vamos a ver qué onda con lo demás. Vamos a Salmo 95, por favor. Y hay un problema en el ser humano. Y dices, ¿no más uno? Sí. Lo demás es síntoma del verdadero problema. El problema inicia, ya lo vimos en Génesis, el problema arranca desde el punto en que el ser humano decide que es su propio Dios. Y como yo soy Dios en mi mundo, en mi cosmos, se tienen que hacer las cosas como yo digo. Y se tienen que realizar mis sueños. Entonces tenemos varias cosas que suceden. Uno es hacernos víctimas de un universo maligno Y el otro es hacernos otra vez como reinstituirnos como dioses en nuestro universo. Y te voy a decir cómo es esto. Uno es decir que es el cuadro de adicción. En efecto, por la naturaleza pecaminosa, el hecho de ser pecadores, somos adictos. Y somos adictos a nosotros mismos. Entonces, mi yo establece mis prioridades, mis acciones, justifica mis mentiras y mis malas acciones. Mi yo es mi Dios, es mi juez, es el que da el impulso a quién soy y lo que voy a hacer y demás. Entonces, eso es uno, es un cuadro de adicción. Y realmente, porque típico, y voy a tomar el ejemplo de alcoholismo, que no es la única adicción, pero es una de las más visibles y conocidas por más gente. Entonces, nomás lo tomo de ejemplo, pero es muy típico. Bueno, yo tomo y empiezan a decir los porqués. Yo tomo porque mi mujer no me entiende. Yo tomo porque ando bien tronado. Yo tomo porque no tengo dinero. Yo tomo porque sí tengo dinero. Me acaban de dar un aumento. O sea, los porqués siempre están fuera de mí. Yo tomo porque mi mujer no me entiende. Yo tomo porque mi marido no me entiende. Yo tomo porque mis hijos no me entienden. Yo tomo porque mis papás no me entienden. Yo tomo porque Dios no me entiende. Etcétera, etcétera. Si alguien se apurara, si alguien se enderezara, si alguien hiciera lo que le toca, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Está Jehová con nosotros o no? Si alguien hiciera bien su trabajo, pues yo estaría bien también. O sea, mi bien depende de ti. Ah, entonces yo no soy Dios. Yo sí dependo de que mi mujer me entienda, mi marido me entienda, mis hijos me obedezcan, mi patrón me pague suficiente, mis empleados no lleguen tarde. O sea, yo mi bien y mi felicidad depende de otros. Entonces no eres Dios. Ok, descartado. Pero realmente es el cuadro de cualquier adicción. Puede ser adicción a Oreos, puede ser adicción a tu celular, puede ser adicción a Facebook, puede ser adicción a deporte, puede ser lo que sea. Porque a través de eso piensas ser feliz, ser una persona plena, completa y feliz. A través de eso. Yo voy a sacar un letrerito que diga en mi coche, un día sin celular. Y luego voy a, con Durex, voy a pegar el celular a la llanta. ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué triste! Aquello que no puedes vivir sin eso, que contemplar el estar sin eso es contemplar un abismo negro. Es una adicción, hijo. Puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos, puede ser el dinero, tu salud, puede ser lo que sea. Que no puedes contemplar vivir sin eso, sin verlo como un abismo negro. ¿Ok? Y Dios nos está llamando a otra cosa. Y por eso les pone en situaciones al pueblo de Israel y a nosotros, situaciones imposibles que solo Dios puede resolver, para que exista ya evidencia y prueba en mi vida de que Dios es mi plenitud, mi perfección, mi felicidad. Como cantaban los viejitos, solo Dios hace al hombre feliz. Y no lo han podido decir mejor desde entonces. Solo Dios hace al hombre feliz. Y decimos, bueno, Dios y empezamos a agregar. No. Te va a llevar a un desierto donde no hay agua para que Él saque agua de la roca, para que te acuerdes que solo Dios hace al hombre feliz. Y cuantas veces sean necesarias, realmente tú decides. ¿Cuánta sed quieres tener en tu vida? ¿Y cuánto quieres saciar ya esa sed? Entonces, Salmo 95 hace referencia a este día en el desierto, en Éxodo 17. Pero igual reaparece lo que está diciendo en el Nuevo Testamento, y lo vamos a ver en unos momentos. Dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Fíjate, a la roca de nuestra salvación. Dices, ah, bueno, es casualidad. Bueno, vamos a seguir leyendo. Dice, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Oh, oh, hasta ahí es bonito. Sí, vamos a alabar a Dios, vamos a cantarle, vamos a hacer ovejitas. ¡Ay, qué bonito, ovejitas! Y todo, vamos a vestirnos de borrego. Y luego dice, y no endurezcas tu corazón como aquella vez. Y tú dices, ¿cómo cuando? Dios bien que se acuerda. Dice, como en Meriba, cuando andabas de pleito conmigo. Dice, como en el día de Masá, cuando me tentaste, cuando me insultaste, dice. No endurezcas tu corazón como esa vez. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación. Y dije, pueblo es que divaga de corazón, no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Ahora, hace, ¿qué será? Unos 15 años, en una iglesia muy grande, había un asistente pastor. Y llegó una pareja visitando y pidieron oración porque iban a contratar una agencia de detectives para encontrar a su hijo, que no sabían de él durante 11 años. Nada de él. Se fue de su casa y no sabían nada de él. Y realmente querían más bien saber dónde murió. Porque no puede estar vivo, porque en 11 años de alguna manera se comunica. O algo pasa, o oímos razón de él de parte de otra persona. Entonces seguro está muerto y solo queremos saber esto. Entonces, que Dios nos dirija para contratar la agencia de detectives y que Dios dirija a los detectives. Eso era su petición. Y el pastor dice, pues mejor, ¿por qué no oramos por su hijo? Y se enoja el papá, explota, y dice, solo quieren orar en esta iglesia. Pues sí, es nuestro recurso. Todo aquí se ha hecho con oración, no con otra cosa. Si vieras cómo planeamos cosas aquí, te reirías. No es explicable que esto se da porque hubo esta planeación. Tuvo que haber una intervención divina y corrección y demás de parte de Dios para que la cosa salga como era. Echamos tornillos y vidrio roto en la mezcladora y sale un pastel de chocolate. Es inexplicable. Dios lo convierte. Y oración es nuestro recurso. Bueno, se enoja, se molesta, está desesperado, está dolido. Es su hijo perdido durante 11 años. Y el pastor, Dios le da fe. Y podemos decir, ándale, con esa fe quiero andar yo. Porque dice, ¿sabes qué? Vamos a orar y Dios te va a dar respuesta esta noche. Y la respuesta va a ser que tu hijo te habla por teléfono y es salvo. Ya es cristiano. Y oraron. Y podemos decir, exacto, vamos a declarar por fe. Aguas con eso, porque todos empezamos a decir, hace demasiado calor. ¿Se quita el calor? No. Todos estamos de acuerdo que hay mucha violencia en México. Y que eso, ya, di no a la violencia. ¿Y para la violencia? No. Entonces, ¿no hay que tener fe? Por supuesto que sí. Lo que pasa es que, acuérdate, Dios nos coloca en situaciones imposibles, en donde solo Él puede solucionar la situación. Que otra vez ya estamos, aquí nos hacíamos como de víctima. Yo tengo este problema de conducta o de actitud, una adicción, vamos a decirlo más así, porque mi mujer no me entiende, mi marido me entiende, mi patrón no me paga bien, mis empleados no trabajan bien, mis hijos no me hacen caso, este coche no arranca, mi perro me desconoce, o sea, todo y así. Entonces me echo un trago, me voy a drogar, voy a golpear a alguien, etcétera. Entonces echamos, bueno, son de ellos. Si el mundo cambiara, yo sería un santo. Pues yo también. Entonces vamos a remangar y cambiar el mundo. Tenemos mucho tiempo queriendo cambiar el mundo y como que no coopera. Dios permite que tú y yo estemos en situaciones imposibles para ser Él mismo la solución. ¿Te acuerdas cómo dice? Yo estaré delante de ti sobre la peña. ¿Y qué hace Moisés con esa vara? ¡Zas! En efecto, azota a Dios. Dios es así de tal manera que hace una creación y deja que la creación escoja. Y su creación, siendo el ser humano, Dios dice, aquí estoy, soy tu Dios. Y decimos, no, no, de plano no. ¿Y sabes qué? además Nel, y así. Y Dios toma el azote, el golpe, que redime nuestra respuesta y la convierte en sí. Entonces, dice Salmo 95, versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto. Entonces nos envía a Éxodo 17 para saber qué es eso de endurecer el corazón y si tenían razón o no de estar con esa actitud y esas palabras. Ahora vamos ahora sí al Nuevo Testamento. En Romanos 12 dice que nuestra vida es transformada no porque yo ando declarando. Declaro por fe que esto, declaro por fe el otro, declaro, porque entonces estoy diciendo otra vez que yo soy Dios en mi universo. Entonces, operamos con dos modalidades. Uno es hacernos víctimas de una serie de circunstancias, que por mi genética, por mi salud, por mi situación social, matrimonial, laboral, etcétera, por esta razón soy un perdedor y esta. Y el otro dice, no digas que eres un perdedor, eres un ganador. Encuentra el campeón que hay en ti. Y dices, no, ya le busqué, ya me volteé como calcetín 7 veces. No hay un campeón dentro de mí. Si pudiéramos crear realidad con solo hablar, siempre estarías llegando a tiempo. Nunca nada se te olvida. Todo el mundo te quiere, eres guapo, eres bellísima, porque eso es lo que siempre estás diciendo. Y toda tu vida gira alrededor de eso y simplemente no se realiza. En cambio, pero no lo necesitas. No necesito encontrar un campeón dentro de mí porque tengo a Dios sobre la peña, esperando. Pero para una redención tiene que haber un juicio también. Entonces es golpeada la roca. Ahora piensa, eran más de 600,000 hombres de guerra, hombres en edad de guerra, de 20 a 50 años, más los abuelitos, más los jóvenes y los niños y las mujeres de toda edad. Entonces eran arriba de 3 millones de personas que salieron de Egipto con su ganado. Entonces ya se están haciendo víctimas, ¿de acuerdo? Dicen, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? Ahí está, eso es la mentalidad de adicción. Es tu culpa. Yo por mí estaría bien, pero me obligaste. Tenía unos amigos horrorosos que sus hermanos les obligaban a tomar, porque si no te la tomas, te baño con tu caguama. Tómatela. Y digo, mira, el problema contigo es realmente que como tu hermano tiene dinero, tú estás esperando que algún día te ayude, entonces no quieres ofenderle, entonces por eso te la tomas, no por otra razón. Y dice, no, porque llego a casa bañado en cerveza, no me la acabo con mi esposa. Bueno, entonces, ¿vive acaso un hombre en tu casa? O sea, ¿dónde está el hombre? Entonces, mientras encuentras tus zapatos y demás, vamos a pensar en eso. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Y el papá de estos muchachos, que también era alcohólico, hasta él les dijo, no digas que me obligaron a tomar, porque eso no es de hombres. ¿Acaso te amarraron manos y pies y con un embudo en la boca ahí están, y tú o te ahogas o te la tomas? No, sino tú así hasta echando albures en la mesa. Es la verdad. Nadie te obligó. Entonces es la mentalidad de los israelitas diciendo, Moisés, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto? Estábamos bien y tú nos obligaste o con trampas o con fuerza. Ahora, a lo mejor alguien te trajo aquí o con trampas o con fuerza, es cierto. Cierra tus ojos, tápate los oídos. Realmente nadie te obliga a escuchar lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Nadie te obliga. Vamos a San Juan, capítulo 7. Sí, dije Romanos, pero no más de paso, no estamos viendo ahí. No, en serio. En Romanos 12, pero ya te lo dije, ya lo leíste. Pero era de paso eso. Juan capítulo 7 es donde queremos aterrizar. El problema es que tenemos que ser transformados, no por confesión positiva, no porque nos hagan una liberación, sino por la renovación de nuestro entendimiento. Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, por un lado es dejar de hacer excusas y echar culpa a todo mundo, pero el otro parece tener razón. No, es que tú tomas toda la responsabilidad por tu vida. Entonces, si tú estás en pobreza es porque tú lo quieres. Entonces te venden el secreto, que es cómo prosperar. Y te lo manejan en todo tipo de negocio, ¿eh? Y no hay negocio que no maneje ese concepto. Pero esto no es un negocio, es Dios. Y Él aplica un juicio para regalar una redención. Acuérdate, Moisés toma la vara y se presenta frente a la peña en Horeb. No era una roca especial, no tenía figuras o símbolos tallados en la piedra. Simplemente era una roca, nada más. Pero en Salmo 95 nos está diciendo que Dios es nuestra roca. Y simplemente Dios está grabando en la conciencia y la imaginación de una nación para que en sus generaciones estuvieran repitiendo y recordando esto. Y hay canciones, ¿por qué te conmueve? ¿Y por qué hasta se salen lágrimas cuando por ahí escuchas México lindo y querido? ¿Por qué te conmueve? Es un símbolo nada más. ¿Por qué salta tu corazón cuando ves la bandera así? ¿Ves que cuando vas entrando a México y por CU y todo eso, y de repente das en una curva y ves la banderota así de México y... ¿Por qué? Es un símbolo. Es de tela. ¿Qué? ¿Por qué un símbolo nos puede arrancar el corazón y hasta un suspiro? ¿Por qué? Porque es. Porque significa algo. Porque te ubica, te reenfoca, te recuerda algo. Y esto era la sangre en la puerta cada año. Pues aquí en Juan capítulo 7 hay otro símbolo. Y Dios está dibujando y grabando en la imaginación y la conciencia de una nación en todas sus generaciones hasta que quede. Pero así como pusieron así la señal de la cruz en una puerta, llega la crucifixión y ahí está Cristo clavado en una cruz. Y de repente dices, esta ya la vi. ¿Por qué? Porque desde niño, y tu papá, y tu abuelo, y tu bisabuelo, y en todas tus generaciones han celebrado esto, de hacer esto. ¡Sas! 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 Y como que he visto esta figura. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Cada año en la Pascua. Pero de los que estaban ahí, en presencia de los ancianos de Israel, meneando la boca, sacando la lengua, insultando a Dios, su roca. Y Él en la peña, no de Horeb, sino de Calvario, crucificado, solo uno que era un extranjero, el centurión, ve todo y dice, él nunca había visto la figura. Pero él ve la pieza que nadie había visto en su historia. Veían la sangre, veían la madera, veían todo esto. Era la semana de la Pascua y degollaban los corderos y persignaban sus puertas. Y él no había visto eso. Eso no era su cultura. No era parte de su imaginación y su recuerdo de este niño. Pero él ve todo eso y él ve lo que nadie vio. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Él ve lo que nadie estaba viendo. Y si tú y yo podemos ver el cuadro y el personaje que faltaba, podemos ser salvos. Eso es. He aquí el Cordero de Dios. Entonces, Juan 7, hay otra fiesta, no de la Pascua, sino arranca con el día de expiación, en donde el sumo sacerdote iba y confesaba los pecados del pueblo, ponía sus manos sobre la cabeza de un carnero de un año, y confesaba los pecados de toda la nación. Degollaban el carnero, y él llevaba su sangre con un hisopo, igual que usaban para persignar las puertas, con una planta, el hisopo, toma esto y rocía la sangre sobre el propiciatorio, sobre la tapa del arca. Dentro del arca está la ley que acusa al que no vive conforme a la ley, y rocía la sangre, pero dice que Jesús entró no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y dice que fue ofrecido una vez para siempre. Por eso Moisés echó a perder el evangelio que Dios estaba predicando en el desierto de Sinaí. porque la segunda vez golpeó la roca. Y Dios dice, no, Moisés, una vez sacrificado, ya no muere más. Ya no hay más juicio. Ya se hizo el golpe, ya se hizo el juicio, de ahí solo queda la redención. Entonces Jesús en esta fiesta, lo que hacían es que de toda su historia, ellos celebraban y en la fiesta de tabernáculos vivían días acampando en su azotea o en su patio y hacían enramadas y hacían sus tiendas de acampar y recordaban en esos días el tiempo que estuvieron en el desierto dando vueltas toda una generación y era para recordar. Ahora vivimos en casas que no construimos y comemos frutos de árboles que no sembramos y Dios nos trajo a una tierra que fluye leche y miel y recordando, porque eso es el sistema de Dios, recordarte. Recordar y no perder la hilación de eventos del pasado. Entonces, Jesús en Juan 7 están en la fiesta de tabernáculos. Y parte de eso es que era una cuestión muy cultural porque las doncellas, las jovencitas hacían una rueda y se toman de la mano y hacen su paso así y están así y van en sentido contrario alrededor de ellas los jovencitos y ahí está cerrándole el ojo a la que le gusta y están así y luego todos están haciendo como cierran la rueda porque aquí está el agua brotando y le cantan al agua que salió de la roca. Entonces, durante eso, toda la gente está celebrando, es un evento cultural, religioso, histórico para el pueblo de Israel. Y Jesús, en versículo 37, Juan 7, 37, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. Y han estado celebrando y cantando, y los jóvenes y las jovencitas y todos así, y celebrando y todo. Y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz. Imagínate, ahí están en su danza folclórica. Dice, ¿qué? Porque Jesús está dando un anuncio. ¿Y qué dice? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Qué es esto? Estamos recordando lo que pasó hace generaciones y generaciones, Jesús. Siéntate y guarda tu teología para el rato. Ahorita estamos en la celebración recordando lo que alguna vez pasó. Pero lo que pasa es que no se veía a Dios sobre la peña. Se vio el azote, el juicio, y se vio cómo brotó el agua, pero Dios no era visible sobre la roca. Pero en la cruz, se vio el golpe, se vio la bendición que sale de ahí. Y ahora, quien faltaba en el cuadro, ahí está. Y dice, el que tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hablando de ser glorificado porque no había sido crucificado. Primero, juicio y redención siempre van juntos. Ahora, vamos atrás otra vez al Antiguo Testamento, a Isaías 53. Y hemos visto que es Cristo la roca. Que Él cuando está diciendo, si tienes sed, venga a mí y bebe, lo que él está diciendo es que yo soy la roca en el desierto de donde brotó el agua en Éxodo 17. Y tienes que recordar, si tú crees en Jesús, tienes que creer en las Escrituras que creía Jesús. Y él creyó que salió agua milagrosamente de la roca, así como creyó en Noé y en Adán y Eva y todo esto. Y dices, ah, entonces Jesús era un ignorante y sigues con tu sed. Jesús no dice, si tú eres inteligente o si tú eres un ignorante. Él no pone calificativos así, sino Él toca el punto central del ser humano que es sed. Y si tienes sed y tú dices, sí, tengo sed. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Isaías 53 nos hace ver cómo fue esto del golpe. Hebreos 9, y luego lo recalca en Hebreos 10, Lo puedes leer con más calma, pero hace mucho detalle y mucha explicación acerca de cómo fue entregado una vez para siempre, cómo murió una vez para siempre. Por eso tus penitencias, tus ofrendas de paz y remordimiento y que voy a hacer esto, voy a servir doble servicio. Voy a servir en los dos servicios, en el Virsol, en el estacionamiento, porque me siento muy mal de cómo me porté y ahora sí, para que Dios me ame. Que me bendiga. No, no lo hagas. Mejor. Ve que ya fue golpeada la roca. Y para poder abrir eso, vamos a ver lo que dice Jesús. Pero vamos a ver cómo fue el golpe que cayó para que saliera el agua de la roca. Dice versículo 2, Isaías 53, 2. Subirá cual renuevo delante de él y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. No podían de ver de lejos el monte Horeb y la peña y decir, tengo una carga muy fuerte por esa peña. Siento que Dios me está diciendo. No es cierto, no era unción, nadie tenía discernimiento, no llegaba al entendimiento de nadie de que Dios hoy va a hacer un milagro. Porque es más, no traían un plan, no sabían que iban a llegar a donde no hubiera agua. Dios es el único que sabía lo que iba a hacer y cómo iba a terminar ese día. Entonces, pero a veces, yo lo sabía. No es cierto. No seas un soñador. No lo sabía nadie. Entonces, sin atractivo para que lo deseamos. ¿Te acuerdas cómo Judas Iscariote tuvo que identificar a Jesús para que lo arrestaran? No hubo como una luz alrededor de él. No tenía ropa diferente o algo así. O sea, él tuvo que decir, este es, yo le voy a saludar con beso, él es. Agárrenlo. Ok, entonces, tal como la roca, así Jesús, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y nadie después de golpear la roca, porque Moisés se acerca y con la vara, ¡zas! Pero son arriba de 3 millones de personas más todo su ganado. Entonces no está saliendo así un chorro de agua y cada quien acerca su cubetita o su cantarito y ahí están. No, es un río que irrumpe así de la peña. Es algo que tiraba a gente, que les empujó, que de uno para otro Moisés está hasta las rodillas y hasta la cintura en agua, que están resbalando en el agua y en el lodo que está haciendo, y están de un momento a otro transformados de que nos morimos de sed a que estamos jugando en un balneario. Así, ¡pras! Y al reventarse, tiene que romperse la peña y vuelan piedras y la gente está ¡wow! Y ahora sí, sacia tu sed. Hay para todos y más que suficiente. Y dice, y lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Porque nadie se acerca después a la peña de Horeb a decir, gracias peña de Horeb por abastecer nuestra necesidad. Nadie se acerca a decir, ¡ay, qué bonita roca que nos surtió agua! Pues eso es lo que quiso Dios, esa roca. Yo no lo quería azotar, pero Dios lo quería azotar, entonces. O sea, y así es. Y así de repente tenemos a Jesús en poco. Bueno, pues este Salvador, eso le tocó morir. ¿Yo qué? Pero dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, por nuestro masá, por nuestra meriva, por insultar, por echar pleito con Dios. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces ves descender la vara de Moisés sobre la espalda de, no la roca, sino sobre Jesús. ¡Sas! Y se encuentra un símbolo en la historia con una realidad que transforma nuestra vida. Y descende la vara así, ¡sas! Partido y ríos de agua de vida. molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ahí nos conecta con el Salmo 95. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, somos las ovejas de su prado. Él es nuestro pastor, venid, dice, arrodillémonos delante de él, vamos a adorarle y no endurecer nuestro corazón como aquella vez. Y dices, ¿cómo cuándo? Pues cada uno de nosotros tiene su masá y cada uno de nosotros tiene su meriba. Y cada uno de nosotros tiene sed y cada uno de nosotros tiene que venir. Así es una fórmula muy sencilla. No tienes que pensar que el que está junto a ti o detrás de ti o frente a ti es el que más, y tú ya más o menos ahí la vas llevando. Esa es la mentalidad de un adicto. Es la mentalidad de desprecio de un supuesto campeón, Dios en su mundo. Pero la mentalidad de un hombre o una mujer que se muere de sed en el desierto es: ¿esta agua es buena para tomar? ¿La puedo tomar yo? ¿Cuánta? ¿Toda? Va. Me muero de sed. Tengo que beber. Si ya estás a la orilla de tu desastre y tu desesperación y demás, ya tienes que beber esa agua. ¿A qué te sabe si ya has bebido del agua de vida? ¿A qué te sabe? ¿A qué te sabe la bendición después del juicio? ¿A qué te sabe la redención que Dios compra con un azote para la espalda de su hijo? ¿A qué te sabe? Sabe a vida, sabe a libertad, frescura, rescate. Ok. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, ¡zas!, el pecado de todos nosotros, nuestras rebeliones, nuestra crítica, nuestro cuestionamiento, nuestra queja, toda esa malísima actitud, pésima, con Dios, no lo tienes que pagar. No tienes que restituirle a Dios tus malas palabras, tus quejas, tus cuestionamientos, tu incredulidad y tu rebelión. No le tienes que restituir a Dios. Es como si dijeran, todo ese río de agua que sale de la roca, no, primero la vamos a pagar. Hijos, escupan toda el agua que ya bebieron, porque la tenemos que pagar. Entonces tomas todo el río de agua de vida que salió de la roca y la empujas y la comprimes y le metes otra vez en la roca. No, la roca se ríe de ti porque está brotando el agua y te empuja y te bota la fuerza de la corriente y la sobreabundancia de agua de vida que está fluyendo. Así es que mejor cállate y bebe. Y recibe por gracia. Isaías 55 dice, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? Si tienes sed, 55:1, a todos los sedientos, vengan a beber agua gratuitamente, sin dinero. No lo puedes pagar. No lo puedes restituir. Tienes que beber porque te mueres de sed. Así es. Ahora, vamos a Apocalipsis, por favor. Y Jesús dice eso en Juan 7. Si tienes sed, que vengas a mí a beber. Y dice, esto habló, refiriéndose al Espíritu Santo que habían de recibir los que creyeran en él. Y todavía no había venido el Espíritu con los que creían en él, porque él no había sido glorificado. O sea, todavía no se vio la gloria de Dios en un azote sobre Jesús. No había sido partida la roca y no estaba fluyendo esa agua de vida. Pero Apocalipsis 22, para que veas que desde Éxodo, desde un principio, y a través de toda la historia está fluyendo agua de vida hasta el día de hoy. Apocalipsis 22. Le muestra en estas visiones de Apocalipsis, le muestra a Juan nuevos cielos y nueva tierra. Y la nueva Jerusalén desciende sobre la tierra. Y no es como Jerusalén de hoy. Y no es como esta tierra de hoy, ni estas galaxias de hoy. Nuevos cielos, nueva tierra, es un nuevo cosmos. Totalmente distinto, totalmente diferente. La Biblia dice que no ha subido en el corazón, o sea, ni en tu imaginación existe cómo será. Entonces, Apocalipsis 22, mira lo que dice. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. el golpe administrado para traer juicio y así redención llegó hasta el trono de Dios. ¡Sas! Porque al crucificar a su unigénito Hijo, la vara cayó sobre el corazón del Padre. ¡Sas! Y Jesús exclama desde la cruz, casi sus últimas palabras, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Dice en Hebreos 2 que Jesús en los días de su carne, aunque fue hijo, fue escuchado por sus ruegos y lágrimas. Y si tú buscas en la Biblia donde Jesús lloró, lloró una vez en Juan 11 frente a la tumba de Lázaro. Y la última vez que llora Jesús es en la cruz. Padre, ¿te das cuenta? Y fue oído, fue escuchado a causa de su temor reverente y sus lágrimas. Y esas lágrimas, ¡zas!, llegan al corazón del Padre también. Y es partida la roca y empieza a manar agua de vida y hasta la eternidad, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Ya está la fórmula, juicio, redención y brotando agua de vida eternamente. Y pueden beber de ese río por toda la eternidad. Y más adelante en Apocalipsis 22, versículo 17. Juan es regresado a Patmos, está preso en exilio en Patmos y tiene que regresar y tiene que escribir y tiene que transmitir esto a nosotros. Y esto atraviesa 20 siglos de esperar en Dios, 20 siglos de caminar por desiertos y tener sed, y Dios abre otra vez la roca y otra vez más hace brotar en nuestra vida, en tu corazón y en el mío, y el que tiene sed, venga a mí y beba. De su interior correrán ríos de agua viva. Y sigue fluyendo y sigue llegando, porque la roca no se agotó. Y dice, el Espíritu y la Esposa dicen, el Espíritu Santo y la Esposa, que es la Iglesia, dicen, ven. ¿A quién están diciendo? A Jesús. Ven. Y el que oye diga, ven. ¿Estás oyendo? Ven, de repente dices, es lo que necesito. Como dice la canción tan antigua, Cristo es el agua de la peña de Oreb y es agua de vida saludable para mí. Salva mi vida. Ven, Jesús, ven. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed, venga. El que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué más quieres? Ahí está la combinación. Dios no necesita azotar nuevamente esto porque Jesús está en el trono con las marcas de su padecimiento, escuchado por su temor reverente y sus lágrimas, resucitado, sentado en gloria y majestad a la diestra del Padre y del trono de Dios, fluye en medio de la ciudad un río limpio de agua de vida, y el que tiene sed, venga y beba. Gratuitamente del agua de vida. ¿Qué más? ¿Con qué le vas a pagar esa agua? ¿Bimestralmente? ¿Cuánto? Gratuitamente. No puedes volver a cerrar, no puedes devolver el agua ya fluyendo por el desierto, pero lo que el inteligente puede hacer es acercarse y beber. Moja tus pies, moja tus manos, métete al río, moja tu cabello, sacia tu sed. Ahí está Jesús, sobre la peña de Oreb. ¿Qué va a hacer esa vara? Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Y como la mujer samaritana, Señor, que pidió, Señor, dame esta agua siempre, para que nunca tenga sed. Y no supo ni siquiera qué esperaba y qué buscaba. Y descubriste en ella lo que era su verdadera sed. Y saciaste su sed. De manera ella todo el tiempo anduvo diciendo entre su gente, vengan a ver un hombre que me dijo todo lo que he hecho. Y Señor, venimos aquí con nuestra sed, al doblegar nuestro orgullo, a deshacernos de nuestra soberbia, a doblar la rodilla frente al río, a meter las manos y a saciarnos de esta agua de vida. Señor, venimos así como somos, sin excusas, sin peros y sin dinero, a beber. Pedimos, Señor, sácianos, sacia nuestra sed, llénanos, llénanos y llénanos más, Señor. Tú eres nuestro tesoro y nuestra plenitud, eres tú. Tú nos haces completos. Y cantamos como otros antes cantaban, solo Dios hace al hombre feliz. Sacia nuestra sed, Señor. Y subimos, subimos la peña. Y el agua nos alcanza desde ahí. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.